Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nuevo viaje por este revuelto utópico Mar de Fueguitos en el que vamos a hablar. Hoy vamos a tener como protagonistas a los cayucos, a los inmigrantes, a gentes que se dejan aquí la vida trabajando, tratando de buscarse otra vida, a gentes que desde aquí recuerdan, siguen luchando por las gentes que dejaron en su tierra, en este caso, en un pueblito bereber del centro de Marruecos. Vamos a hablar, por ejemplo, con Jamal Arctan. Él es integrante de la asociación Sabalo Eche, aquí en Bilbao. Han puesto en marcha una campaña de recogida de juguetes y ropa hace unos días para llevarlo, como digo, hasta un pueblo bereber de Marruecos. Ya tienen recogidos esos materiales, esos juguetes, esa ropa. Ahora están pendientes de un camión que pueda llevar todo eso hasta ese rincón de Marruecos. Con él vamos a charlar de cómo han hecho esta recogida y de qué les falta ahora para poder llevar todos esos juguetes, todas esas cosas, hasta esas gentes, a esos compañeros que siguen allí, esos niños que siguen en Marruecos. Vamos a hablar también de un inmigrante de Mali que hace unos días moría en Huelva, trabajando, intentando ganarse otra vida, una vida mejor aquí, en nuestra tierra. Vamos a conocer también quiénes son, cómo son esas gentes que en Cayuco tratan de llegar desde Senegal, desde Mauritania, hasta las costas europeas. Vamos a tener también, como todos los miércoles en el Bataclan bilbaíno, a nuestro compañero Chema, que va a pasearnos por Deusto, por la avenida Madariaga, y que además hoy de su queridísimo mono Cookie viene acompañado, o por lo menos nos va a acompañar con un loro que seguro algunos recordaréis todavía, el famoso loro de Pozas. Y para rematar, bueno, nuestra colección de animales, en Mar de Fueguitos proponemos hoy zambullirnos en la música de unas gentes, la Selva Sur, que van a estar aquí en Bilbao el próximo viernes presentando su primer álbum. La Selva Sur, que van a tocar en Bilbao en un concierto acompañando a Los Chunguitos, esa mítica banda, más de 35 años ya en los escenarios, que van a tocar este viernes en la Sala Rockstar de Baracaldo. 35 años de Los Chunguitos y primer disco de La Selva Sur. La Selva Sur, que estarán aquí en Mar de Fueguitos presentando ese disco el próximo viernes en nuestro programa, pocas horas antes de ese concierto en directo en la Sala Rockstar de Baracaldo. Vamos a escuchar hoy un par de canciones de La Selva Sur y escucharemos algunas más el próximo viernes. Curioso el nombre de este primer disco de La Selva Sur, La Gran Orquesta Camastrónica de la Zanfonia Galáctica, ni más ni menos el título de este disco. La Selva Sur nace en el año 2006 en Sevilla y al frente de esta banda, cuatro perros viejos del rock hispalense: Chusta, que es la voz y que, bueno, tocó antes en el grupo Falso Dogma; está Moy Doctor Love, que fue también integrante de Ofunquillo; Fernando Lamadrid, bajista, entre otros, de Las Niñas; Raimundo Amador, Miguel Ríos; y Chacho Martín, batería, entre otros, de Ofunquillo. A estos cuatro fundadores de La Selva Sur se les juntan otras gentes, hasta las nueve personas que forman hoy pues esta banda, La Selva Sur. Vamos a escuchar, en primer lugar, si os parece, la introducción de este disco y el primer tema, uno de los temas que sirve de presentación de esta banda. Revolucionándote es el título de esta canción, La Selva Sur, y su disco La Gran Orquesta Camastrónica de la Zanfonia Galáctica. Zarpamos.
Bienvenidos a La Selva Sur.
Más bonita que dedicarse a alegrarle la vida a la gente.
Gente.
Con solo una palabra, con ritmo,
La Selva Sur.
Y lo perdiste a ver, ay, que me quemo. No importa tu raza, tu religión, de dónde venga o a dónde vaya, 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 vaya. Lo único que importa es lo que lleva dentro. Ay, como lo seguir el camino andando, puedo revolucionar tu corazón, puedo revolucionarlo, hacer que mire al cielo y lo vea todo más claro, hacer que mire al cielo y lo vea todo más claro. Mira cómo va, mira cómo va, mira cómo va, mira cómo va. Una vez vi pasar una estrella fugaz y decidí seguirla. El brillo en los ojos de un niño me empuja, empuja
mi alma, tu alma.
Sigo luchando contra un titán que ya sé que no podré vencer,
que no podré.
Tenerte frente, pendiente y bailando sonriente, hay algo que me hace seguir aquí, aquí. Puedo revolucionar tu corazón, puedo revolucionarlo, hacer que deje de tropezar, seguir el camino andando. Puedo revolucionar tu corazón.
tu corazón.
Puedo revolucionarlo.
Puedo revolucionar tu corazón. Puedo revolucionarlo.
La vuelta al día en 80 mundos.
Aguna caramana. Caramana.
Abrimos nuestro diario de a bordo hablando del pueblo saharaui y del Frente Polisario, que anunció este martes oficialmente que acepta que una misión de Naciones Unidas supervise la situación de los derechos humanos en los campos de refugiados saharauis de Tinduf. Estamos dispuestos a aceptar una supervisión de los derechos humanos en los campos de refugiados en las zonas del Sahara controladas por el Polisario y pedimos que Marruecos haga lo mismo, porque es uno de los elementos esenciales para crear confianza entre las partes, ha dicho en Bruselas el jefe de la delegación negociadora del Polisario, Mohamed Kadat. Además, ha pedido a España que en su calidad de presidencia de turno de la Unión Europea y como antigua potencia colonial exija a Marruecos el respeto de los derechos humanos en el Sáhara. En vísperas de la publicación del informe del secretario general de Naciones Unidas, el líder saharaui reclama asimismo una mayor implicación de Europa en la solución de un conflicto que dura ya 35 años. Haddad denuncia igualmente que Marruecos sea el principal destinatario de la ayuda europea y se haya convertido en un socio privilegiado de la Unión Europea a pesar de no respetar los estándares en derechos humanos. Dar a Marruecos este estatus privilegiado es hacer jugar a Marruecos en una liga que no es la suya. La Liga Europea es la de los derechos humanos, pero Marruecos no respeta esos estándares, se queja el jefe de la delegación negociadora del Polisario, Mohamed Haddad. El líder del Frente Polisario deja claro que la solución al conflicto del Sáhara debe pasar por garantizar el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y que imponer una solución sin tener en cuenta la posición de los saharauis es una quimera. Nos vamos ahora hasta Australia para hablar de ese barco chino Shenzhen 1 que embarrancó el domingo en la barrera de coral que rodea el noroeste de Australia. Se ha conocido ahora, según medios de comunicación locales australianos, que ese barco chino se había salido de la ruta establecida para los grandes cargueros. En concreto, estaba a 14 kilómetros de la ruta establecida. Expertos australianos afirman que este tipo de comportamientos es habitual en algunos navíos, pero explicaron que dada la ruta tomada por el capitán Wang Hichan, le supondría acortar una hora en la travesía, lo que representaría gastar $2,220, unos 1.600 euros menos en combustible. Ahorrarse esa hora de travesía, de viaje, ahorrarse esos 1.600 euros podría estar detrás de este desvío catastrófico, de este accidente de este barco chino Shenzhen 1. De momento la situación no ha llegado a producir una catástrofe, aunque todo depende de si finalmente el casco del carguero se rompe. Ayer el Courier Mail de Melbourne afirmaba que el vertido es de solo 2,5 toneladas de petróleo, una mínima parte del cargamento de 65.000 toneladas de carbón y 950 de petróleo procedente de China que el barco transportaba. El gobierno australiano ha enviado equipos para contener una posible marea negra. En concreto, ha enviado un par de remolcadores para intentar estabilizar el casco. También está en camino el Pacific Responder con equipos flotantes para fabricar tres barreras en forma de V que puedan detener un posible escape. Las tareas para sacar la carga del barco pueden tardar semanas. Nos vamos ahora hasta Perú para hablar del oro, la fiebre del oro en Perú. Durante décadas la región selvática de Madre de Dios, en el extremo sureste del Perú, vivió con códigos similares a los del lejano oeste norteamericano. Considerada una de las reservas de biodiversidad más importantes del mundo, esta región aloja varios parques y reservas nacionales, pero también ríos ricos en oro que han dado lugar a una actividad minera cada vez más febril, siempre informal y cada vez más contaminante debido a la deforestación de los bosques y al mercurio que los mineros emplean para obtener el mineral y luego desechan tirando al río. El gobierno de Perú, este país es el sexto productor del mundo de oro, parece decidido a poner orden y ha elaborado un decreto que entró en vigor en febrero para limitar la actividad minera. Establece zonas de exclusión minera en Madre de Dios y pautas para ordenar la actividad. como prohibir las embarcaciones que dragan el fondo de los ríos y que, según el gobierno, son costosas máquinas que no pueden considerarse pequeña minería. Además, el Ejecutivo peruano también quiere reducir la contaminación y que todos los trabajadores que extraigan oro paguen sus impuestos. Pero este decreto del gobierno peruano se ha encontrado con la férrea oposición de los mineros de Madre de Dios, que el domingo iniciaron una huelga indefinida que ha sido apoyada por sus colegas de otras regiones, que temen que después se les imponga una legislación similar. Todos ellos piden la anulación de este decreto. En Arequipa, donde 6.000 mineros bloquearon en señal de protesta la carretera panamericana a la altura de la localidad de Chala, 600 kilómetros al sur de Lima, un enfrentamiento con la policía terminó este mismo domingo con 6 personas muertas. Fueron asesinados en ese lugar los mineros Juan Zárate, Alejandro Yamoca Barriga, Eduardo Milma Wilcarima y Arturo Samata Chiri. Además, perdieron la vida el mototaxista Juan de Dios Larrea Humani y Juana Maldonado, quien viajaba en un transporte público. El presidente de la Federación Nacional de Mineros Artesanales del Perú, FENAMARPE, Teódulo Medina, desmiente que los mineros hayan utilizado armas de cualquier tipo durante el bloqueo de la carretera panamericana. Con estas palabras, desmiente las acusaciones del presidente del Consejo de Ministros, Javier Velázquez Quesquén, y asegura que las armas y explosivos que supuestamente usaron en la protesta les fueron sembradas, dice, por la propia policía. Medina ha señalado a la Coordinadora Nacional de Radio que casi 6.000 manifestantes desarrollaban una protesta pacífica cuando fueron atacados en forma criminal por helicópteros de la Policía Nacional Peruana. El presidente de la Federación Nacional de Mineros Artesanales del Perú, Teódulo Medina, sostiene que poseen pruebas fotográficas que muestran efectivos de la policía abrir fuego con metralletas contra los manifestantes, contra esos mineros que están en huelga. Más de 300.000 mineros artesanales acatan desde este domingo un paro por tiempo indefinido en contra de ese decreto de urgencia del gobierno peruano. Escuchamos al presidente de la Federación Nacional de Mineros Artesanales del Perú, Teódulo Medina, hablando de estos 6 asesinatos este pasado domingo durante ese paro y esas manifestaciones.
La policía ha venido a agredir y a meter balas a nuestros hermanos mineros, así a mansalva, en forma criminal. A 6 hermanos mineros, ya desapareció a 10. Y estamos comprobando la versión de los pescadores que han visto en alta mar, que han estado en el helicóptero botando bultos negros. Y tenemos fotos que estamos tratando de revelarlas. Tenemos fotos que la policía ha actuado en una forma criminal con el pueblo. Nosotros lo que estamos haciendo es una protesta de acuerdo a la Constitución y a las leyes del Estado. No hemos ido más allá. Lo que ha pasado es que la gente se ha enardecido, los mineros se han enardecido cuando han sido atacados, han sido muertos los mineros. No, esa es la psicosocial que está lanzando el gobierno.
El negocio, o la magnitud del negocio del oro en Perú es importante. Madre de Dios, esa zona del sureste de Perú es responsable, de ahí se saca el 9,5% de todo el oro que se extrae en Perú. En esa región se producen 16 toneladas de oro al año por un valor de cerca de 450 millones de euros. Quienes han visitado esa zona de Madre de Dios la describen como un lugar prácticamente liberado de la presencia del Estado. El gobierno ha dejado de conceder licencias de explotación para intentar frenar la actividad y la contaminación por esa iniciativa, pero no ha servido de mucho. Dicen que el daño ambiental que ha causado la actividad en la región ya es considerable, unas 18.000 hectáreas de bosque amazónico destruidas y ríos con concentraciones de mercurio y otros contaminantes varias veces por encima de los límites aceptables. Un negocio, el del oro, que da mucho dinero, pero también un negocio muy sucio. Decíamos que Perú es el sexto productor de oro del mundo, el primer productor de oro de América Latina. Unas 180.000 hectáreas de bosque amazónico han quedado destruidas en esa región de Madre de Dios por el método que utilizan estos miles de mineros para extraer el oro. Lavan con chorros de agua, presión el suelo, que queda convertido en un barrizal. Por cada kilogramo de oro que extraen, usan el doble de mercurio para amalgamarlo, un metal muy contaminante. Esas 6 personas, como os digo, 4 de ellos mineros, asesinados este pasado domingo. Hablaba el presidente de esta Federación Nacional de Mineros Artesanales del Perú. Ahora le volvemos a escuchar a este presidente, a Teódulo Medina, hablando de sus reclamos al gobierno peruano.
Nosotros estamos pidiendo a nivel nacional la formalización, a nivel nacional, son 18 regiones del país donde pedimos la formalización. Madre de Dios es un punto de la plataforma, no es todo. Madre de Dios, si bien es cierto, lo están politizando el gobierno para sacar provecho de ello, nosotros no estamos por solamente pidiendo solo puntos, estamos pidiendo 10 puntos, entre los 10 son 4 los principales puntos. ¿Entienden? Entonces nosotros tenemos y estamos protestando no porque lo de Madre Dios solo, sino porque estamos para que se cumpla el plan nacional que está incluido dentro de esa Madre de Dios.
Más de 300.000 mineros, como os decía, están artesanales, están en huelga desde este pasado domingo. El gobierno ha dicho que va a negociar con los mineros, que estén dispuestos a legalizar su situación laboral, pero descarta la derogación de ese decreto. El presidente Alan García ha calificado como minería salvaje la minería que practican estos mineros artesanales en esa reserva de Madre de Dios y en otros rincones del Perú. Dejamos aquí nuestro diario de a bordo y, si os parece, ahora mismo nos vamos para Marruecos, nos vamos a jugar o a soñar con cómo juegan o cómo van a jugar a partir de ahora algunos niños en un pueblito bereber en Marruecos.
La educación infantil, tercera lección. Lo mejor de la escuela es el recreo. Mar de Fueguitos.
Vamos a hablar, como os decíamos, los próximos minutos de esa campaña de recogida de juguetes y de ropas para, bueno, para enviarlas al norte de Marruecos a esos bereberes que viven allá. Y vamos a hacerlo con Jamal Anekdan. Él es responsable de integración social de los menores no acompañados en un centro de la Diputación Foral y es también integrante de la asociación Zabaloeche. Muy buenos días, Jamal.
Hola, buenos días a todos.
Buenos días. Cuéntanos, en primer lugar, ¿cómo nace esta campaña? ¿Cómo se os ocurre recoger estos juguetes y ropa y para quién son en principio? ¿Dónde se van a mandar?
Bueno, pues nada, hemos empezado a hacer la recogida desde el día 1 de marzo y nada, con la colaboración de un grupo de jóvenes de aquí, vascos, de diferentes pueblos, que nos apoyaron de hacer la recogida de casas, familiares, asociaciones, empresas. La verdad es que estamos muy agradecidos por la colaboración. Para mí personalmente no es una cosa de colaborar, es una obligación que tenemos cualquier ser humano que se mueva de apoyar a otros en otros países, porque no lo vemos nosotros como un trabajo nuestro. Yo veo que cada uno de nosotros tiene obligación de pensar por un niño, una mujer viuda, o así que está en otro territorio, porque para mí el globo de la Tierra es muy pequeño. Vivimos en sociedades muy limitadas y no sabemos, no nos preocupamos de más. El objetivo mayor de esa iniciativa es sensibilizar directamente a la gente que esas cosas que tiráis vosotros pueden servir para otros que nunca han visto un juguete de verdad. Es más o menos el objetivo de hacer esta campaña.
¿Y a qué gente se van a mandar? ¿Dónde van a llegar esos juguetes y esa ropa?
Pues estos juguetes van a ir a un pueblo que está en la zona del Atlas Medio, que se llama Mrir. Un pueblo que se llama Mrir, no tenemos muchas ayudas porque no podemos cambiar el mundo, pero algo, un grano de arena podemos hacer nuestro. Luego ya ojalá que la gente piense un poco como nosotros y que colabore, y es una manera también de conocer otras culturas, otras sociedades, otras formas de pensar, otras legiones, y por eso era la iniciativa también.
Un pueblo, no sé cómo es ese pueblo, y decías en el Atlas Medio, ¿es un pueblo de bereber ese pueblo? ¿Dónde está? Cuéntanos un poquito hablando de ese pueblo.
Bereber, hasta que cuando llega un árabe ahí no le llaman con su nombre, le llaman el árabe. Sí. Y está cerca de una ciudad, ahí cerca, en el Atlas, que se llama Knifra. Y está a 30 kilómetros, es una zona montañosa, es difícil el acceso a llegar a las zonas, a las casas donde vamos a ir, pero bueno, vamos a apañarnos. Si no nos llegan los vehículos, seguimos con burros o con caballos hasta llegar, porque hay que llegar.
Cuéntanos, a principios de marzo comenzó esa campaña, ¿qué tal ha ido? ¿Qué habéis recogido y cuándo pensáis ya llevarlo para allá?
Pues pensamos de llevarlo, o sea, después de 3-4 días, o sea, el problema que tenemos ahora, tenemos una cantidad muy grande, el problema que tenemos es el transporte, ¿quién nos va a llevar? Estamos investigando un camión o alquilar o alguien que tendrá algún camión ahí parado que nos puede prestar, bueno, pagamos gasolina y viaje, lo que sea, pero estamos haciendo temas sociales, porque si pagamos una empresa una cantidad mayor, o sea, al final nos sale lo que vale dentro del camión, más que el viaje más caro lo que tenemos, o sea, y no lo veo, o sea, preferimos alguna forma que sea social para llevarlo.
Y la idea es partir desde aquí con ese camión cargado de ropa y juguetes y luego unas otras furgonetas o esto, y ir desde aquí hasta allá, hasta el norte de Marruecos.
Eso es, algunas furgonetas ya se fueron, porque una furgoneta no lleva mucho, porque hacemos un cálculo de gasolina, pues mejor comprarle desde Marruecos y listo, ¿me entiendes? Pero bueno, llevando un camión preferemos, pero si no hay más remedio lo hacemos, porque esto tiene que llegar a esos niños, que para nosotros es mucho más importante que estén alegres de lo que van a ver que esto, porque el dinero va y viene.
Ahora mismo entonces estamos pendientes de ese camión, no sé si alguien que esté escuchando y tenga un camión y quiera, bueno, y quiera bajarse con ese camión hasta el norte de Marruecos, sí, puede hacer, cómo se puede poner en contacto con vosotros, cómo puede hacer para colaborar con esta campaña.
Pues llamar directamente al centro de Loyu, hablar con el director, que es Carlos Agardoy, o llamar a mi número y puedo quedar con ellos y hablamos y agradecemos cualquier tipo de ayuda, hasta si sea psicológica para subirnos la autoestima o económica o lo que sea, o sea, lo que sea.
Pues está esa iniciativa y esa llamada, están recogidos ya la ropa y los juguetes, hará falta, pues eso, ese camión para poder llevarlos hasta esa ciudad del norte de Marruecos, hasta ese pueblito del norte.
No es centro de Marruecos.
Ese pueblito del centro de Marruecos, y sin más, pues muchísimas gracias y mucha suerte, y estaremos atentos a ver si conseguís al final, bueno, que llegan seguro, ¿no?, esos alimentos, esas ropas y juguetes hasta allá.
Sí, bueno, muchísimas gracias, y es que recasco.
Un saludo, Yamal, y mucha suerte.
Un saludo a todos los oyentes.
Y bueno, y si alguien quiere llamar o lo que sea, aquí tenemos el teléfono de Yamal, y si no, como él ha dicho, pues en el centro de Loyu también se pueden poner en contacto con ellos para, bueno, para cualquier apoyo que se quiera hacer a esta campaña. Un saludo, Yamal. Agur.
Muchísimas gracias a vosotros. Agur, agur.
Cartas marcadas.
Hacemos ahora el viaje al revés, desde África hasta Euskal Herria, hasta Europa, ni analfabetos, ni huyendo del hambre, ni engañados por las mafias. Vamos a hablar de cómo son esos inmigrantes que tratan de llegar hasta Europa desde África. Tienen 26 años de media, formación, un buen empleo en su país. Ese es el perfil de los inmigrantes que han tratado de llegar al Estado español desde el año 2006 al año 2008. Al menos se hizo un amplio y riguroso estudio que desmonta muchos de los mitos en torno a la migración africana por esta ruta marítima, la que tiene que ver con los cayucos que llegan desde Mauritania y Senegal hasta el Estado español. Cada inmigrante pagó 641 euros de media por el viaje. Solo en estos tres años, los tres años analizados por este informe, del 2006 al 2008, la ruta de los cayucos generó un movimiento de 45 millones de euros. Estos inmigrantes sí tenían trabajo, el 86% tenían trabajo y sus salarios eran superiores a los de la media de sus países de origen. Tres de cada cuatro contaba con una formación educativa media, más del 75% era superior a la general básica. El 98% intentaba por primera vez emigrar a Europa y solo el 1,2% se animó a subirse a un cayuco reclutado por pasadores de personas, frente al mito de que eran las mafias, de que son las mafias, como las califican los políticos europeos, las que engañan a los jóvenes para arriesgar la vida en esas barcazas. Son algunas de las conclusiones de este estudio, Migraciones Africanas hacia Europa, estudio cuantitativo y comparativo años 2006-2008, realizado en el centro número 6 de Nouadhibou en Mauritania, realizado por un amplio equipo de técnicos de Cruz Roja Española y la Media Luna Roja Mauritana, después de entrevistar a 5.191 migrantes africanos interceptados en Mauritania cuando intentaban llegar al Estado español a bordo de cayucos. Desde abril de 2006, cuando una antigua escuela fue reconvertida con la ayuda del ejército español en el centro de asistencia a los migrantes interceptados en las costas mauritanias de Nouadhibou, Cruz Roja Española y la Media Luna Roja Mauritania han asistido a cerca de 10.000 personas allí. A más de la mitad, los mediadores de esta organización humanitaria les realizaron un completo cuestionario con el que pretenden definir el perfil de los jóvenes africanos que intentan llegar a Europa a través de esa ruta de los cayucos. De las 5.191 entrevistas realizadas en ese centro de inmigrantes de Nouadhibou, se dibuja el siguiente perfil mayoritario del migrante que pretende llegar al Estado español. Estamos ante un hombre joven con una media de edad de 26 años, el 58% solteros, sin hijos, con formación general básica, con personas a su cargo, con trabajo antes de emigrar y con unos ingresos medios de 80 euros mensuales. El 86% de los encuestados tenían trabajo antes de emprender el viaje hacia Europa, algo que ha sorprendido a los responsables de este estudio porque dicen no se corresponde con la idea de que teníamos de que eran los más vulnerables en el África Occidental los que buscaban en el viaje migratorio a Europa una vía para el futuro de sus familias. Eso supone también que las gentes que más estudios tienen en África son las que primero se marchan de ese país, por lo tanto, dejando a ese país, pues huérfana de la gente, como dicen por allá, una auténtica fuga de cerebro. Nos fijamos, si os parece, ahora en uno de esos emigrantes que estaba en el Estado español. Hablamos de Fadara Diara, él es de Mali, era de Mali, él estaba en el Estado español, en Huelva, tratando de buscarse una vida mejor. Leamos en nuestras cartas marcadas esta carta de la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, contando lo que le ha sucedido a Fadara Diara, de Mali. De Mali también es esta música. Fadara Diara malvivía en Mazagón, en Huelva, en el asentamiento de la finca de las Madres, junto a cientos de personas que en condiciones deplorables y bajo plásticos, comiendo lo que pueden y descansando donde los dejan, viven pendientes de una señal, la que les haga el jefe, para entrar a trabajar por unas horas o unos días en la recogida de la fresa. La campaña agrícola de la recogida de la fresa en la provincia de Huelva se convierte todos los años para los cientos de temporeros en una promesa, también para Fadara, que esperaba con el presentimiento de que su situación podía cambiar. El pasado 8 de marzo, Fadara Diara perdía la vida. La noche anterior, para combatir el frío, metieron dentro de la chabola un cubo de pintura que creían seca esa pintura, lleno de ascuas, y los gases lo asfixiaron. Fadara ha muerto víctima de las condiciones indignas en las que vivía, en un poblado chabolista carente de agua, saneamiento, electricidad, subsistiendo gracias a una suerte que se le acabó ese día y siendo, para algunos, solamente mano de obra de la que tirar cuando se necesite, inmerso en una sociedad que podría, si se lo propusiera, erradicar la pobreza. La dejadez, falta de solidaridad y de compromiso de nuestra sociedad y sus instituciones, que ignora y consiente las indignas condiciones de vida de estas personas, nos cuestiona acerca de qué sociedad tenemos y cuál queremos para el futuro. No podemos permitir esta ausencia de derechos y debemos empezar a buscar soluciones entre todos, administraciones, organizaciones sociales, empresarios, trabajadores, para poner en marcha programas, acciones e iniciativas que permitan y garanticen una vida digna y la protección de los derechos humanos. Es la carta que ha hecho pública la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, contando, denunciando la muerte de Fadala Diara, ese ciudadano maliense, en un asentamiento chabolista en Huelva, donde pensaba vivir, o por lo menos ganar para poder vivir, recogiendo fresas. Nos acercamos poquito a poco hasta casa de esas fresas que, por cierto, ahora inundan nuestras fruterías de Huelva. De esas fresas nos venimos hasta el Bocho, abrimos las puertas de nuestro Bataclan bilbaíno.
Señores profesores de la orquesta, sintonía, por favor. Señoras y señores, niños y niñas, Tastas y Rati Librea presenta La tomadura de pelo bilbaína, Bataclan bilbaíno. ¿Quién habla? Chema Gregoitia. Dirige. Gorka Andaraka, ese director estupendo. Solo tengo este. Bueno.
Nos habían apagado el botón de los micros, fíjate tú, ¿has visto?
Siempre hay algún puñetero. Hoy trabajaremos a la carta, oye. Hoy contaremos la historia de la calle Madariaga, avenida de Madariaga, a petición de una laguncha y le de una oyente, muy simpática ella, de nombre Laurita. A ella le gusta Laura. Pero por su aspecto a mí me parece Laurita. Y también saludaremos a los de la Portuarte, que tuve el domingo unos visitantes de San Ignacio, buena gente, de mi época de Bustín Sale, en Sani también. Allí tuve mi época de cerámica con bastante satisfacción personal por trabajar al amparo del maestro ceramista y amigo Paco Laviano, Goyambego. Por cierto, hace varias semanas que no doy la chapa de captación de lagunchailes de Tastas.
Desde que no das ha bajado, por cierto, ¿eh?
Claro, pero por eso digo que es que no es que no hagáis falta, es que se me va la olla y hacemos falta. Así que, si quieres hacerte lagunchaile de Tastas y Rati Librea, llama en horas de oficina al 944 15 14 14 y tendrás un regalito. Bueno, pues para Laurita y para los de la Portuarte nos pasearemos por la avenida de Madariaga, de Deusto, ese barrio tomatero, y que la Comisión Municipal Permanente, en fecha 28 de mayo de 1958... decide poner a esta vía pública el nombre de Avenida de Madariaga, que recuerda el apellido de los moradores de la Casa Torre de Madariaga, que desapareció en 1949... al construir un grupo de viviendas. La Casa Madariaga, una de las más importantes de Vizcaya, tiene sus orígenes en Busturia. Personajes de este linaje asistieron a la jura de los fueros de Vizcaya de Fernando el Católico en Guernica y pertenecían a las familias de los parientes mayores, y sus descendientes poblaron Plencia, Barrica y Deusto, alcanzando puestos de resonancia en Europa y las Indias. El teniente calígrafo Pedro de Madariaga nació en Arratia hacia el año 1537 y fue alumno del durangués maestro Icíar, y basaba su sistema de escritura en dos principios: brevedad y libertad. En su preparación viajó por Italia para estudiar la ciencia caligráfica que tanto le enalteció. Escribió la obra Honra de Escribanos, impreso en la casa de Juan May de Valencia en 1565. En esta ciudad se dedicó a la enseñanza pública, en donde llegó a instruir a más de 500 discípulos en su letra y métodos científicos. Su hijo, Juan de Madariaga, también
alcanzó gran renombre por sus teorías sobre derecho político que plasmó en sus obras del Senado a su príncipe y gobierno príncipes y de sus consejos para bien de las repúblicas. Y en el número 56 está Villa María Luisa, construida en el año 1900, y el Colegio La Salle, que su fundador fue Gabriel María de Ibarra, que en 1883 adquirió por la familia Gardoqui un caserío de corte palaciego rodeado de árboles, jardines y huertas. Dos años después, y durante la epidemia de cólera, fue convertido en el Hospital San Gabriel y desmontado en 1886, asesorado por su amigo el padre pasionista Carlos Santa Ana. Organizó una escuela gratuita para niños y niñas pobres de Deusto, encomendándola a los hermanos de las escuelas cristianas. Y en agosto de 1887, ya preparada la escuela, llegaron los tres primeros religiosos para hacerse cargo de la nueva escuela Nuestra Señora del Rosario. Se inauguró el 15 de octubre siguiente, presidida por el director del instituto, vizcaíno Fernando Mieg, en representación del gobernador civil. Gabriel formalizó la fundación por escritura pública en 1889, en la que se incluía los estatutos donde se precisaban que sería regida por una junta de patronato designada entre sus familiares directos. Y así queda claro en qué calle vive Laurita. Bueno, pasamos al kilométrico, a este kilométrico de ida y vuelta. Y o sea, vamos a ver, que si vamos a ver a Xavier Balsategui, que está en Cáceres, pues por visita tendremos 1.358 kilómetros. Si vamos a ver a Sir Mardones Esteban, que este está en el Alcebuche, tendremos que hacer 1.032 kilómetros. No, esto es de ida y vuelta, 2.064 de aquí al Alcebuche, madre mía. Si vamos a ver a Chema Olavarrieta que este está en Cáceres, a este 1.358 por visita. Y a Miquel Echaburu Osa, no, este ya está libre, este me parece que está en la calle ya, Echaburu, este sí, este, a este, si lo vemos.
En mi barrio anda tomando pote, sí.
Hola, ¿qué tal? Y hasta ahora. Venga, un saludo también para los compis que tenemos en Basauri. Aprovechar este solito, oye, qué menudos días que hay. Y lo dicho, ¡Gor Atleti! Que ya nos entendemos. Y para entender, vamos a ver si nos lo explica, que este lo explica muy bien. Catoño Frade, en la ensaladilla bilbaína de tipos populares, nos explica, ya os acordaréis algunos de aquella pajarería que había en Pozas. Algunos digo, no sé, de mi edad, porque ya hace tiempo de esto, los jóvenes...
De los que ya casi no se acuerdan de las cosas, ¿no? ¿O qué?
¿Me estás diciendo algo?
No, digo, por lo de la edad, digo, que con la edad se va perdiendo la... ¿no?
Con la edad lo que se pierde es el pelo y la conciencia.
Ah, vale.
O sea que ten cuidado, que pierdo la conciencia. Así que luego en mi trabajo me dicen, oye, qué mal te trata tu director, es que este es un maniático... Y no os creáis que este es un chorbito, que este también ya tiene su quinta. Bueno, vamos a contar lo de Carmelo, que nos cuenta Catoño. De los tipos populares de nuestro querido Bocho, creo que Carmelo fue el más original. Carmelo fue un loro de la pajarería bilbaína de Pozas, con una voz que le daba sopas con onda a la de Julio Iglesias. Carmelo cantaba el alirón, y yo creo que todos los... Haitites de Bilbao llegaron con sus nietos al pie de la jaula para oírle el himno famoso, pero Carmelo era de los que se daban a valer y cuando se formaba el corro para oírle no decía ni pío. Ya cuando, cansados de tanto esperarse, disolvía el grupo, entonces sí, el muy jeta comenzaba a cantar, pero con los bilbaínos nunca se chupara el dedo y hacían como que se marchaban. Y al poco rato Carmelo tiririririri, comenzaba con su alirón. Y con este pequeño truco, los bilbaínos podían oírle cantar a Carmelo cuantas veces quisieron. Bueno, un día parece que se quejaron de que Carmelo decía palabrotas, y allí al pie de la jaula se presentó un grupo de señoras de no sé qué asociación para comprobar lo de las palabrotas. Verlas venir Carmelo, que además del oro era un cara, y ponerse a cantar, todo fue uno. Pero en vez de cantar el alirón, se puso muy serio y lanzó un canto religioso, y que yo, por respeto, no transcribo. La comisión se quedó asombrada. Le absolvieron y le quisieron hacer del coro de la parroquia. A Carmelo, que daba gloria verlo, con su brillante plumaje multicolor, pero Carmelo fue víctima de los antiatléticos, y un día apareció muerto en su jaula por envenenamiento. Carmelo había dado la vida por el Atleti. Yo creo que su cadáver debió de ser disecado y colocado en el sitio de honor entre los trofeos de nuestro Atleti como homenaje al Forofogoitia más original que el club alguno ha tenido en el mundo. Carmelo, como el loro del Curding Club, el del taller de plancha de San Mamés, el de la señora cubana de la calle Autonomía y el de la abuela Matilde en la calle Hurtado de Amézaga, frente a la quinta parroquia, que fue un loro tremendista bilbaíno, y por eso los forofogoitias, como en las grandes solemnidades, formamos de 100 en fondo, lanzamos nuestras chapelas al aire y los incorporamos a las listas de los grandes populares del bocho. Bueno, yo sí he conocido al loro este, pero claro, como tú dices, tengo mucha edad.
Yo no he dicho que tengas mucha edad, lo has dicho tú.
Y memoria. Así que ten cuidado, que de esta no me voy a olvidar. Y raspa de sardina, mira, hoy no te la voy a dar a ti. Se la voy a dar a estos inteligentes. Raspa de sardina para la hermandad de devotos de San Roque del Audio, que todavía 4 siglos después de su fundación y en pleno siglo XXI están dudando de si dejan sentarse a la mesa de la cofradía a mujeres o no. Pobre San Roque. San Roque, ya sabes que era abogado de las pestes. Pues esto me parece que es una peste que adora al santo. Santo que se celebra el 16 de agosto. ¡Raspa de sardina! ¿Y por qué no se van a sentar las señoras? ¿Qué os pasa, Ricky Martínez? Y tarrina de arroz con leche y polvo de canela, hoy se lo vamos a dar para el compañero Néstor, que convalece de un pequeño susto. Así que tarrina de arroz con leche y polvo de canela para el compañero Néstor. ¡Opa, Néstor! ¡Chirrindulari!
Pues ahí queda ese recuerdo, ese saludo para el... Ah, bueno, no vas a decir el agur todavía, porque hay que dar ese saludo y ese recuerdo para nuestro compañero Néstor, que esperemos pronto ande por aquí ya, por las ondas otra vez. Y hablando de animales y de loros, bueno, anunciaros ya que mañana vamos a hablar de unas vacas y unas ovejas de Rigoiti que son ocupas. Sí, el único pasto que queda ya en Rigoiti, que es público, que es del ayuntamiento y en el que podían pastar las vacas y las ovejas de Rigoiti, pues lo quieren llenar de pinos, y las ovejas se han metido y las vacas y están allí pastando para que no planten esos pinos. Bueno, mañana vamos a hablar de todo eso y de los baserritarras que están detrás de esa ocupación. Y hablando de loros y de animales y de la Selva Sur, de la que vamos a hablar, he visto aquí una foto en este disco La Selva Sur que igual te suena. No sé si tu amigo Cookie es algo así.
Ah, pues que te quede claro. Hombre, este es Cookie del Atleti. Ya sabes que llevo 3 días dándole biberón al mono.
¿Biberón?
Biberón. Bueno, por lo menos un biberón a la noche. Cada día uno. Porque no aguanto las pesadillas. Agur.
Agur, Chema. Nos quedamos con La Selva Sur, que va a estar, como os digo, este viernes tocando en Bilbao con los Chunguitos. Aquí, en Mar de Fueguitos, el viernes presentarán este disco. Nos quedamos con una de esas canciones. Se llama La Otra Orilla. Y con ellos os dejamos. Escucharemos la música de ellos el viernes. Nos vemos a Chema la semana que viene. Y a mí y a los Fueguitos de este mar, si queréis. Pues mañana regresamos. Agur.
ponerte más pa' con mismo sol. Tú presta atención, no pierdas detalles. Diferente sonido te inunda la calle. No importa de dónde vengas o a dónde vas, da lo mismo reggae, funky, que rapea por sole. A ti ningún apoyo tenés, solo del que te ve, del que está buscando contigo la misma suerte. Tu vida te pone para tu poder ser el que lleve la energía. Poder cruzar hasta la otra orilla, suena por el mundo, gente de Sevilla. Solución, y que si de verdad lo sientes ahí dentro, toma de esta vida, te puede ir mejor.